Gracias, Señor. Aleluya. Y así les invito a que busquen en sus Biblias a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 del versículo 1 al versículo 14. Le vamos a dar lectura. Romanos 6 del 1 al 14. Gloria al Señor. Y dice la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él, con Jesucristo, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él, con Cristo, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Aleluya. La muerte no se enseñoreará más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Gloria a Dios. Entonces vamos a estar hablando hoy acerca el tema de es nuestra unión con Cristo, nuestra unión con Cristo. Como hablábamos el viernes, el apóstol Pablo escribe esta carta a la iglesia que se encuentra en Roma, a los hermanos, a los amados en Dios, a los amados de Dios, que fueron llamados a ser santos, escogidos, ¿verdad?, de Dios, por Dios, lavados por la sangre del Señor Jesucristo, y les escribe esta carta con el propósito de edificarles la fe, de que creciesen en la fe, de que fuesen fortalecidos en la fe, mientras él anhelaba ir a predicarles el Evangelio. Él quería ir a Roma, anhelaba, dice que siempre estaba orando de que Dios le diera una oportunidad según su voluntad de ir a Roma a predicarles el Evangelio a ellos, para que ministrarles algún don espiritual, ¿verdad?, a los hermanos que estaban en Roma. Pero mientras Pablo permanecía ocupado predicando el Evangelio en otras áreas, Dios le permitió a Pablo y inspiró a Pablo a escribir esta carta tan poderosa, aleluya, como es la carta a los romanos, que durante todos los tiempos de la iglesia ha sido de gran bendición, como nos lo es ahora para nosotros, aleluya, como lo es toda la escritura de nuestro Señor, desde Génesis a Apocalipsis. Pero esta es una carta bien importante, bien, bien decisiva durante todos los tiempos de la iglesia, de la obra de Cristo en nosotros, aleluya. Y el tema de la carta, como hablábamos el viernes pasado, es el Evangelio. Y el apóstol Pablo que quería predicar el Evangelio no a los que no habían conocido a Cristo, porque la carta fue escrita a los creyentes. Entonces quería predicarles el Evangelio a la iglesia. Es necesario que el Evangelio se predique no solamente a los incrédulos, sino a nosotros, porque el mismo Evangelio que salva, que liberta al hombre del pecado, es el mismo Evangelio que nos edifica y nos hace crecer en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, el Evangelio es de principio a fin para nosotros los creyentes. Necesitamos conocer lo que es el Evangelio, lo que trae el Evangelio, lo que ofrece el Evangelio y las demandas del Evangelio también, para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, una vida en victoria en Cristo Jesús. De otra manera vamos a ser engañados por los falsos maestros, falsos apóstoles y toda esta gente que se levantan con mentiras que Satanás introduce sigilosamente a las iglesias. Necesitamos saber qué es lo que nuestro Dios ha hecho por el ser humano. Y esa es la voluntad de Dios para con nosotros, que nosotros conozcamos quién es su Hijo, quién es Jesucristo, quién es Él. Jesús mismo dijo, escudriñad las Escrituras, le dijo a los fariseos, a los religiosos de ese tiempo, porque a ellos les parecía, ellos sabían que la Escritura era inspirada por Dios y que tenía el poder para salvación, que eran los que le enseñaba el camino de salvación. Y dice, y ellas son las que testifican de mí, ellas son las que hablan de mí. Estaba hablándoles del Antiguo Testamento, que el Antiguo Testamento, desde la ley y los profetas, hablaban de Jesús. Ahora nosotros tenemos la ley, el Antiguo Testamento, los profetas y el Nuevo Testamento, que afirma todo lo que el Antiguo Testamento hablaba, el cumplimiento del Antiguo Testamento, del pacto que Dios había hecho con los judíos. Aleluya. No es que el Antiguo Testamento o el Antiguo Testamento haya dejado de pasar, ¿verdad? Sigue siendo palabra de Dios y hay cosas en el Antiguo Testamento que no se han cumplido. Pues entonces necesitamos escudriñar y estudiar quién es nuestro Salvador, quién es nuestro Señor Jesucristo, lo que Él nos ha ofrecido. Y en este tema, nuestra unión con Cristo, vamos a ver qué es lo que Dios nos da a través de Cristo, qué es lo que dejamos por estar unidos a Cristo y qué es lo que recibimos por estar unidos a Cristo. Y el apóstol Pablo en este capítulo 6 comienza con una pregunta, con dos preguntas. Dice, ¿qué pues diremos? La primera. Segunda pregunta es, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, ¿continuaremos pecando para que la gracia abunde? ¿Por qué el apóstol Pablo hace estas dos preguntas? Primero, él comienza estas dos preguntas pensando de que alguien podría entender o podía malentender lo que él acababa de enseñar en el capítulo 5. O sea, él, como un buen maestro, como un buen ministro del Señor, él está cubriendo, como si se puede decir así, las espaldas de un malentendido, de que alguien malinterprete una enseñanza y traiga y pase a una mentira, a una falsa idea, y practique algo de lo que realmente no se le estaba enseñando. Y eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí. Él de una vez trae esta pregunta porque alguien podía malentender lo que él acababa de enseñar en el capítulo 5. Y en el capítulo 5, él estaba enseñando acerca de la obra de Dios en la salvación del hombre a través de su Hijo Jesucristo. En el capítulo 1, en el capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, le está hablando de que ya justificados, habiendo sido justificados, declarados justos, absueltos de todo pecado mediante la fe, ahora gozamos de una paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estando nosotros en una posición de justificados, estamos en paz o en común acuerdo con nuestro Dios, con el Dios Santo, con el Dios Justo. Ya no hay más enemistad entre Dios y el hombre. Y el hombre que ha recibido la gracia y el don de la justicia de Jesucristo, o sea, el hombre que ha recibido la salvación a través de la fe en Jesucristo, ya no hay enemistad entre ese hombre y Dios por causa del pecado. Porque por causa del pecado, de la maldad de Adán, de la transgresión de Adán, de la rebelión de Adán contra Dios, en el jardín, en el huerto del Edén, toda la descendencia de Adán nacemos en rebeldía en contra de Dios. El pecado es rebeldía en contra del Dios Santo, del Dios Justo. Y ese pecado es tan malo, el pecado es tan malo que nos separa completamente y nos mata, nos quita de una relación con Dios. Eso fue lo que hizo en el huerto del Edén. Adán pecó, murió espiritualmente y fue sacado del huerto del Edén, de esa comunión con Dios, de ese deleite que tiene el hombre cuando conoce a Dios y goza de esa unión con Dios, del Dios creador, el Dios verdadero. Esa es la magnitud y la desgracia del pecado en el hombre. Aleluya. El pecado es malo, es traicionero, el pecado es maligno, el pecado es un villano. Entonces, el hombre que acepta la gracia, que acepta al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, está en paz con Dios. Ya no hay enemistad. Aleluya. Porque hemos sido reconciliados por medio de su Hijo Jesucristo. Y ahora gozamos de una relación correcta y una unión con el Dios verdadero. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es porque Jesucristo mismo pagó el sacrificio en la cruz. En su sacrificio en la cruz pagó la paz entre Dios y el hombre. Él fue el que hizo el acuerdo de paz entre Dios y el hombre. Isaías capítulo 53, versículo 5 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones. El profeta Isaías, hablando de nuestro Señor Jesucristo, en ese capítulo 53 del Evangelio, de lo que el Señor Jesús iba a hacer por el ser humano, por causa del pecado, porque el ser humano se había descarriado como oveja, se había apartado del camino de Dios. Y entonces dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones. Hablando de Jesucristo, Él fue herido por nuestras rebeliones, nuestras rebeldías en contra del Dios Santo, molido, destruido. Su cuerpo fue lleno de cicatrices, o fue golpeado con los látigos de Roma, fue molido, fue destrozado por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Jesucristo, el pecado de todos nosotros. O sea, el sacrificio de Jesucristo, Él pagó por la paz de entre Dios y el hombre, reconcilió a Dios y el hombre. El hombre, por causa del pecado, vuelvo y repito, y esto es muy importante entenderlo, de que el pecado es lo único que separa al hombre de Dios. El hombre está caído, perdido en el pecado, enemistado con Dios. Y ninguna religión, por más aparentemente de piedad que se vea, que se vea bien, que hacen cosas rectas, que todo eso, nada de eso puede reconciliarlo al hombre con Dios. Solamente el sacrificio expiatorio de Jesús en la cruz, la sangre derramada, es la que hace expiación por el pecado del hombre y quita el pecado del hombre y se lo reconcilia con Dios. Es lo que hablábamos el viernes. Entonces Dios viene y le da la justicia de su Hijo, de Cristo, al hombre, para que el hombre se presente delante de Él y tenga una relación con Él. No es la justicia del hombre, es la justicia de Cristo en el hombre, por medio de la fe. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios perfectamente justo, perfectamente santo, y para que el Dios santo tenga una relación con el hombre tiene que ser recto y tiene que ser justo, y esa justicia que el hombre tiene que tener es la justicia de Dios mismo, para que pueda tener una relación con Dios. Y como el hombre es pecador, el hombre es malo, lo leímos en Romanos 3, dice que no hay justo ni aun uno, no hay nadie bueno, no hay alguien que haga lo bueno. Entonces, está en contra de esa naturaleza de Dios, no puede presentarse delante de Dios en una relación con Dios. Tiene que ser la justicia, solo Cristo. Cristo fue el que obedeció a Dios desde su nacimiento hasta su muerte. Para que el hombre pueda ser justo ante los ojos de Dios, conforme a la justicia de Dios, tiene que guardar, no desobedecer a Dios desde su nacimiento hasta su muerte. Y es imposible. Jesús, solamente Jesucristo. Por eso Jesús le dijo a los fariseos: ¿quién me inculpa de pecado? ¿Quién me acusa a mí de pecado? Solamente Él es el justo. Aleluya. E Isaías habla de esto, habla 600 años y resto antes de que el Señor Jesús viniera. Él hablaba de la paz que Jesús iba a traer entre Dios y el hombre por medio de su sacrificio. Y esto no proviene del hombre, todo esto es la obra de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por medio de su Hijo. Segunda de Corintios 5:18 dice: Y todo esto proviene de Dios. 2 Corintios 5, 18. Y todo esto proviene de Dios. ¿Qué todo esto? En el versículo 17 anterior dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. La reconciliación, el nuevo nacimiento, la unión con Cristo no proviene del hombre, sino proviene del Dios eterno. Él es el que obra a favor del hombre para que el hombre venga a reconciliarse con él. Él mismo nos reconcilia con él mismo por Jesucristo. Algo que sigue diciendo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. De que Dios estaba en Cristo. Aleluya, el Dios eterno estaba en Cristo. Reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros el ministerio, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios mismo estaba en su Hijo Jesucristo. Jesucristo es Dios, y Jesucristo nos reconcilió con el Padre en la cruz del Calvario. Esto proviene, es del Dios mismo, no viene del hombre, sino de Dios, que estaba reconciliando al hombre porque el hombre era enemigo de Dios por causa del pecado. Qué maravillosas verdades que el Dios eterno, un Dios santo, un Dios justo, viene y busca a un hombre que ha sido rebelde a él, que nace en rebeldía, que es enemigo de él y quiere hacer las paces con el hombre, quiere tener esa relación con el hombre. Aleluya, por su amor, por su misericordia. Aleluya, ¿y cómo fue que Dios hizo esto? ¿Cómo fue que Dios reconcilió al hombre? ¿O cómo fue que Dios viene y une al hombre con Cristo? Por medio de su Hijo, él mismo es el que obra esto. Romanos 5, 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Quién es el que mostró su amor? Dios. Para con nosotros, para con el ser humano, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados, declarados justos, sin pecado, en su sangre, por medio de la sangre de Jesucristo, por él, por el mismo Jesucristo, seremos salvos de la ira de Dios por causa del pecado. Aleluya. Porque si siendo enemigos, ve, éramos enemigos de Dios, el hombre está enemistado con Dios, vuelvo y repito, por causa del pecado. Pero Dios dice, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida, por la resurrección de Jesucristo. Aleluya. ¿Cómo somos unidos a Cristo? ¿Cómo venimos a esa unión con Cristo? Es por medio de la obra de Dios. Dios es el que obra. Dios es el que toma esa iniciativa de enviar a su Hijo para salvar al hombre, para reconciliarlo con él, unirlo a Cristo. Por eso es que nosotros, el ser humano, tiene que venir al arrepentimiento y a la fe solamente en Jesucristo, porque solamente Jesucristo es justo. Entonces, cuando nosotros venimos y Dios nos mete en Cristo, nos une con Cristo, ahora la justicia de Dios, de Cristo, de Dios, está en nosotros y compartimos esa paz, esa relación con Dios, pero es en Cristo, es solamente unidos a Cristo. ¿Y cómo es que nosotros venimos a Cristo? Por medio de la fe. Primera de Juan capítulo 9, versículo 10, dice, Primera de Juan capítulo 4, versículo 9, Primera de Juan 4, 9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, no dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo a unigénito al mundo, a Jesucristo, Dios lo envió, él tuvo la iniciativa, él dijo, vaya al mundo, tome un cuerpo de hombre y muera por el hombre. Aleluya, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él, para que vivamos por Él. Aleluya. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. En esto se manifiesta la gracia de Dios, en que siendo enemigos, Él nos amó. Él nos amó a nosotros. Y envió a su Hijo en propiciación, en sacrificio expiatorio por el pecado, por nuestros pecados. En eso se manifestó el amor de Dios. Tenemos que comprender estas verdades tan grandes de que siendo nosotros enemigos de Dios, en que nosotros no amábamos a Dios, Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo unigénito, a Jesucristo. Y Jesucristo no es cualquier una persona así, nada, un ángel va a la tierra, toma un cuerpo de hombre. No, Jesucristo es el Hijo unigénito de Dios, el Creador del universo. Primera de Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesucristo fue el que creó todas las cosas. El Rey del universo, el Creador del universo. Colosenses 1:15 dice, y Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En Él fueron creadas todas las cosas, invisibles e invisibles, sean tronos, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él, por medio de Él. Ese es el Cristo glorioso. Dios nos une a Él por su voluntad, porque Dios tomó la iniciativa de venir y enviar a su Hijo para que muriera por nosotros, y en esa unión con Él nosotros recibiésemos la vida eterna, el perdón de pecados, la justicia de Dios, y ahora gozamos de una paz con el Dios verdadero. Eso es lo que está enseñando Pablo en el capítulo 5, todo eso es lo que él está enseñando. Por eso estoy poniendo esta base, porque cuando vamos al capítulo 6, él hace esa pregunta. ¿Por qué? Porque él está enseñando todo esto, que Dios tomó una iniciativa de enviar a su Hijo para que muriese al mundo, y que a través de la fe, él le da la justicia de su Hijo al hombre para que el hombre sea justo, sea recto ante sus ojos y goce de una relación correcta con él. Y vamos a verlo. ¿Por qué era tan importante que el apóstol escribía todo esto y hace esa pregunta en el versículo 6? Estamos hablando de cómo Dios hace esto, cómo Dios nos une a su Hijo y de cómo Dios nos da a nosotros la salvación, la justicia y del gozo en esa paz con Él, en esa unidad, en esa reconciliación, que es el mismo es el que obra. Y dice, primera de Juan, Juan, capítulo 3, versículo 15 y 16, unos versículos bien conocidos, aleluya. Dice, para que todo aquel que en Él cree, hablando de Jesucristo, no se pierda, mas tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Quién lo amó? Dios, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces Dios toma la iniciativa de dar a su Hijo al mundo, que ama tanto, de amar al mundo y de dar a su Hijo en sacrificio, en la cruz, que Él derrama su sangre para que todo aquel que ponga su confianza continuamente en ese sacrificio expiatorio de Cristo, no se pierda en el infierno, no se pierda en la condenación, sino que sea salvo, reciba la vida eterna. Y esa vida eterna, Juan capítulo 17, versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna es de que nosotros gocemos de una relación, de que volvamos al Dios que nos creó en una relación correcta, en una unidad, y que gocemos de esa relación no solamente cuando muramos, sino en esta vida presente. Desde aquí comienza la vida eterna. Ya nosotros tenemos la vida tan eterna. Lo que hemos venido a Cristo por medio de la fe, un arrepentimiento verdadero, lo que le hemos dado la espalda al pecado y nos hemos vuelto a Dios en arrepentimiento y pidiendo misericordia, creyendo, poniendo nuestra confianza solamente en aquel que derramó la sangre, gozamos de una relación correcta con Dios y empezamos a gozar. Ya tenemos la vida eterna. Cuando muramos aquí no es que vamos a vivir la vida eterna, ya seguimos viviendo en esa vida, en esa relación con Dios, en esa unión con Cristo, en esa unión con el Dios verdadero. Aleluya. Entonces, Dios es el que tiene la iniciativa de salvar y reconciliar al hombre que está perdido en sus delitos y pecados, enviando a su Hijo para rescatar al hombre. Vuelvo y repito esto. Dios es el que tiene la iniciativa, o Él es el que obra a favor del hombre y quiere reconciliar al hombre que está perdido en sus delitos y pecados, enviando a su Hijo al mundo para rescatar al hombre que está perdido. ¿Se acuerdan de la parábola que el Señor Jesucristo habló del hombre o del pastor de las que tenía las 100 ovejas y se descarrió una y dejó las 99 para ir a buscar a la oveja que se había perdido? Y la dejó y anduvo por la montaña buscando a la oveja perdida, y cuando la halló se regocijó de haberla hallado. Se regocijó más de aquella 99 que tenía. Eso es Dios, una parábola que Él hacía de Él mismo, que Él dejó el trono celestial y vino a la tierra para buscar al hombre que se había perdido, que estaba enemistado, que estaba hundido en el pecado, hundido en la desobediencia, y Él vino y lo rescató y se alegra ahora. Dice que hay más gozo en el cielo cuando se convierte un pecador. Dice que hay gozo delante de los ángeles de Dios en el cielo. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se despojó de su gloria, se despojó de que en la gloria que Él tenía con el Padre. Él le dijo: Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Él se despojó de esa gloria. No se despojó de su divinidad porque era imposible, porque Dios no puede despojarse de ser Dios, dejaría de ser Dios. Tomando la forma de hombre, de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición humillante de siervo, de un hombre, acuérdense, tenía la forma de Dios, estaba en esa gloria divina, dejó esa gloria para tomar un cuerpo de siervo, limitado en espacio y en tiempo, un Dios eterno, el Hijo de Dios que vivía en la eternidad con el Padre. Vino y tomó un cuerpo humano, limitado al tiempo, aleluya, al espacio, y estando en esa condición, dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dejó todo lo que tenía en el cielo, sus gloriosas riquezas, su gloria, por venir a rescatar a la oveja perdida. Esa iniciativa la tomó Dios. No porque halló algo bonito en nosotros, algo bueno en nosotros, porque éramos sus enemigos, sino porque Él quiso y tuvo misericordia. Aleluya. Esto es lo que el apóstol está enseñando. El apóstol Pablo está enseñando en el capítulo 5, desde el capítulo 3, versículo 21, empieza a enseñar esto en el capítulo 5, versículo 1 al 11 de la carta de Romanos, de que somos reconciliados con Dios por medio, porque Dios mismo es el que obra haciendo esto, y que de la manera que Dios lo hace es uniéndonos con Cristo, poniéndonos en Cristo, y al estar en Cristo nos da el Espíritu Santo que obra poderosamente en nosotros. Aleluya. Y del versículo 12 al versículo 21 del capítulo 5 de Romanos habla del contraste de Adán y Cristo, de que en Adán, de la misma manera que nosotros estamos unidos a Adán, heredamos el pecado de Adán, y por consecuencia, como todos los hombres heredan el pecado de Adán, así también la muerte. La muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero hace el contraste que asimismo, con la que en unión con Jesucristo, heredamos la justicia y la vida de Cristo. Aleluya. Heredamos la justicia y la vida de Cristo, que así como el viejo hombre o el hombre natural, cuando nacemos, venimos ya con el ADN del pecado de Adán y por consecuencia la muerte, de la misma manera el nuevo hombre es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El nuevo hombre que es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y ese nuevo hombre hereda la justicia de Cristo, por consecuencia la vida eterna. El nuevo hombre, el que ha nacido de nuevo, hereda la justicia de Cristo. Romanos 5, 18 dice, así que como por la transgresión de Adán, por la transgresión de uno, que es Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia. Así que por la transgresión de Adán vino la condenación a todos los hombres. Todos los hombres heredaron la condenación porque heredaron la corrupción de Adán. Entonces vino la condenación por causa de la corrupción, de la misma manera que heredamos la corrupción de Adán, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. De la misma manera, por la justicia de Cristo, el nuevo hombre nacido de nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, hereda la justicia de Cristo para la vida eterna, la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, sea de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, los muchos heredaron el pecado de Adán, así también por la obediencia de uno, por la obediencia de Jesucristo, los muchos, los que han nacido de nuevo, los que han aceptado ese sacrificio, son constituidos justos, heredan la justicia de Cristo. Ese es el contraste que él está haciendo. Él está enseñando esto en el capítulo 5, aleluya, a los romanos, a la iglesia que está en Roma, que entiendan que si están unidos a Cristo, han heredado la justicia de Cristo, han nacido de nuevo, y su nuevo hombre es creado según Dios, no según el hombre. No fue creado como dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 13, que no fue creado ni por voluntad, no nació ni por voluntad de hombre, ni por voluntad de varón, sino de Dios. El nuevo hombre celestial es de arriba. Aleluya. Gloria a nuestro Señor. Entonces, de esa misma manera, Él les está enseñando esta gran verdad a la iglesia que está en Roma para que pueda edificarse en la fe y sepa qué somos en Cristo Jesús, qué hemos recibido a causa de esa unión con Cristo, la justicia de Cristo, la vida eterna. Ahora, y el apóstol en el versículo 21, en el versículo 20 al 21, en el capítulo 5 de Romanos, nos dice que esta unión con Cristo y esta vida nueva que heredamos de Cristo, creada según Dios en la justicia y la santidad de la verdad, es solamente por la gracia de Dios, no porque el hombre haya hecho algo para ganarse esa vida nueva o porque el hombre haya obedecido a Dios, porque el hombre está bajo pecado en desobediencia a Dios. Entonces, esto es lo que está enseñando el apóstol Pablo en el capítulo 5, durante el capítulo 3, como hablaba, hasta el capítulo 5, todo, al final de este capítulo, está hablando de la unión del hombre con Cristo, lo que el hombre recibe por estar unido con Cristo y las bendiciones que se manifestarán por estar unido con Cristo. Y es, vuelvo y repito, y nos da el medio por lo cual Dios nos une con Cristo, y es la gracia de Dios, solamente por la gracia de Dios. Como habla en el capítulo 4, que hablábamos el viernes, que al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree, al que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Esto es un regalo de Dios, la salvación, la justicia, todo lo que el hombre recibe es un regalo de Dios. Aleluya. La gracia es el medio por el cual Dios nos acepta a través de Jesucristo. Pero dice en el Romanos 5:20, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia de Dios para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. El apóstol Pablo está diciendo aquí, la ley, habla del propósito de la ley. En estos dos versículos habla no solamente acerca de la gracia y de la ley, sino el propósito de la ley. ¿Por qué? Porque quizás muchos en ese tiempo, al él estar escribiendo esto acerca de la ley y ciertas cuestiones de que quizá la ley, digamos que nadie iba a ser declarado justo ante Dios por obedecer la ley, porque la ley señala cuán pecadores somos, ¿verdad? Él viene y dice y habla del propósito de la ley. La ley se introdujo, la ley fue dada por Dios para que el pecado abundase. El hombre cuando conoce que Dios es santo, que su ley es santa, que la hemos que conocemos la ley de Dios, podemos mirar dentro de nuestro corazón y vemos lo malo que somos, vemos lo pecadores que somos. Pero cuando nosotros vemos ese pecado que hay, dice que la gracia sobreabunda. Cuando el pecado abundó por causa de la ley, porque la ley nos señaló, dice que la gracia sobreabundó. Aleluya. Entonces, ¿qué es esto que la gracia sobreabundó? Eso es lo que está enseñando él por lo que nos une a Cristo. La gracia, aleluya. En estos dos versículos habla de la función de la ley y de la gloria de la gracia de Dios en nosotros. La ley se introdujo o fue dada por Dios para que el pecado abundara, pero cuando el pecado abundó, lo sobreabundó la gracia. La gracia sobreabundó en victoria sobre el pecado. Es lo que el apóstol está diciendo. La gracia no solo deshace lo que el pecado ha hecho, nos mató, nos separó de Dios. No solamente hace algo en comparación con el pecado, que deshace lo que el pecado hizo, lo cubre, lo anula, la muerte, sino que la gracia no solamente cancela simplemente la muerte por causa del pecado, sino que la gracia nos da vida, sobreabundó. Hizo mucho, mucho más lo que el pecado hizo. El pecado nos mató, nos separó de Dios, pero la gracia no solamente anula la condena del hombre por causa del pecado, sino que nos da vida, sobreabundó. Hizo un trabajo mucho más abundante. Esa palabra sobre es superabundó, que se desbordó de tal manera la gracia en comparación al pecado. El pecado está aquí, la ley hizo que el pecado abundase, pero la gracia está en el lado derecho, sobreabundó. No solamente anuló, como decía, el castigo por el pecado, sino que nos dio vida, nos rehabilita, nos revive. Y esa gracia es, como enseñamos, es el favor de Dios inmerecido del hombre, pero es el poder de Dios en acción en el corazón del hombre, dándole la vida de Cristo al hombre que ha nacido de nuevo, que estaba perdido en sus delitos y pecados, no lo merecía ser salvo, pero Dios en su misericordia viene, lo perdona a través del sacrificio de Cristo, a través de la sangre derramada, y no solamente lo perdona, no solamente lo cancela la condenación que estaba por causa del pecado, sino que le da vida. Esa es la gracia de Dios. Entonces, esto es lo que está enseñando Pablo en el capítulo 5, termina con estos versículos, y dice, para que como el pecado reinó para muerte, el pecado gobernaba al hombre y reinó para muerte, era el que reinaba, era el que dominaba al hombre. Así también la gracia, cuando la recibimos, cuando la aceptamos, cuando es derramada en nuestros corazones, el don de la gracia de Dios reine, gobierne nuestras vidas por la justicia de Jesucristo para vida eterna. Aleluya. Mediante Jesucristo, Señor nuestro. Por eso es que el apóstol comienza el capítulo 6 con estas dos preguntas. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Por qué? Porque él acababa de decir algo que puede malinterpretarse fácilmente. Y que hemos visto que se ha malinterpretado fácilmente. especialmente los judíos que estaban en Roma, no solamente a los judíos incrédulos, sino a aquellos que habían venido a la fe en Jesucristo. ¿Se acuerdan que los apóstoles tenían este dilema o era duro para ellos aceptar la gracia de Dios? Sino que ellos decían que tenían que hacer obras aparte de la fe en Jesucristo, tenían que hacer obras y guardar la ley para ser salvos, porque era imposible o era duro aceptar de que solamente es un regalo de Dios que nos da a nosotros la vida, la salvación, la justicia por medio de la fe. Eso le costaba a ellos entenderlo. Y aun cuando en Gálatas capítulo 2, Pedro estaba en Antioquía comiendo con los gentiles, viviendo la libertad del Evangelio, no para pecar, sino una libertad en el amor de Dios y en el amor hacia el prójimo, el amor hacia Dios y el amor hacia el prójimo, Pedro estaba comiendo con los gentiles. Y cuando llegaron los de la circuncisión de parte de Jacobo, que venían desde Jerusalén, Antioquía, y la circuncisión son los judíos que eran estrictamente en las cosas de la ley, Pedro se retractaba, se apartaba, porque les era difícil a los judíos entender que era solamente por la gracia de Dios, como se nos hace difícil a nosotros en este tiempo también saber y entender que solamente es por la gracia de Dios, y entonces queremos añadir a otras cosas a la salvación, y la fe en Cristo, la vida cristiana se hace una carga, se hace un peso, porque no entendemos que es por el amor y la misericordia de Dios, y que a través de esa fe y ese amor, ese amor, Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, es si lo amamos, es ese, el amor que nos impulsa a obedecer a Cristo, cuando entendemos lo que es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos impulsa a obedecerlo a Él por amor, porque reconocemos que estábamos perdidos, enlodazados con el pecado, pero que el Hijo de Dios dejó su trono de gloria simplemente por venir a morir por seres pecadores, injustos, desobedientes a Dios. Cuando entendemos eso, la gracia toma un valor demasiado para nosotros. Y entendemos que allí, que es por la gracia de Dios solamente, y ahí nos sometemos a Dios y queremos agradarlo en todo. Entonces ese era el problema que tenían los judíos. Y dice Pablo que dice, y era de condenar lo que hacía Pedro. Y lo confrontó públicamente porque el líder de la iglesia de Roma, eso es lo que creen los romanos, que el Señor reprenda al diablo. Eso es lo que creen los católicos romanos, que Pedro era el primer papa. El líder, uno de los líderes, porque la Biblia habla de que Jacobo, Juan y Pedro eran columnas de la iglesia que estaba en Jerusalén. Entonces, el líder, uno de los líderes de la iglesia de Jerusalén, había descendido a Antioquía, era el apóstol, el que caminó con el Señor. La gente tenía sus ojos en él y entonces veían esa hipocresía. ¿Cómo rechazaba a nosotros, a los gentiles, a los hermanos, a los que Cristo había lavado con su sangre, a los que Cristo había justificado? Los rechazaba, pero Pablo lo confrontó públicamente. Le dice, ven acá Pedro, usted está andando mal y no está andando conforme a la verdad del Evangelio. Nosotros judíos, si no somos pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros creyendo en Cristo para recibir la justicia, palabraseando y ser hallados en Cristo Jesús, somos hallados pecadores, aleluya. Y lo confrontó, le dijo, usted es tan mal, el Evangelio no se trata de eso, el Evangelio se trata de esa libertad que da Cristo para amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y amar a nuestros hermanos, no rechazar a ningún hermano, aleluya. Y eso es lo que pasa muchas veces, que nos cuesta creer en la gracia, en el favor de Dios para con nosotros, y entonces creemos que con hacer ciertas cosas somos mejores que los demás, y estamos rechazando a nuestros hermanos por los cuales murió Cristo, por los cuales han sido justificados también por la sangre de Cristo, y nos creemos mucho más espirituales, mucho más santos, mucho mejores que los demás. Aleluya, que el Señor tenga misericordia. Gloria al Señor. Entonces, muchos podían malinterpretar esto acerca de las enseñanzas de la fe, de la justificación por la fe y de que es solamente por la gracia de nuestro Dios. Muchos podrían decir, esta enseñanza que tú estás enseñando, Pablo, acerca de la gracia, ¿no anima a las personas a pecar y a pecar más que antes? Ya que tú dijiste, por cuanto que la ley se introdujo para que el pecado abundase, y por cuanto el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Otros podían decir: Pablo, usted me está diciendo que no importa lo que el hombre pueda hacer, lo que el hombre pueda hacer, o no importa lo que el hombre haga, por cuanto más pecamos, abunda más la gracia. Entonces el apóstol Pablo responde en esa misma pregunta y dice: de ninguna manera. Yo no estoy enseñando eso. Si ustedes lo comprenden de esa manera, ustedes no han comprendido lo que realmente es el concepto de la gracia. No han entendido lo que es la gracia de Dios. Y él viene como un buen maestro, lo explica. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice, de ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces dice, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En otras palabras, el apóstol está diciendo que la gracia de Dios en nosotros, que sobreabunda más que el pecado, no nos lleva o no nos motiva a pecar. Antes bien nos lleva más bien a morir al pecado. Nos lleva a no vivir o cometer pecado. Eso es lo que hace la gracia de Dios cuando nosotros entendemos lo que es la gracia de Dios. La gracia triunfa sobre el pecado, lo debilita y nos da la fuerza y el poder para que nosotros podamos morir al pecado. Dice, de ninguna manera, no continuaremos en el pecado, no viviremos pecando para que la gracia abunde. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? El apóstol les está explicando, nos está explicando a nosotros qué es lo que nos hace morir al pecado. Él nos explica que lo que nos hace morir al pecado es nuestra unión con Cristo por medio de la gracia de Dios. En el versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Está hablando de la unión de nosotros en Cristo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Entonces el apóstol lo que nos está enseñando aquí es, o Dios nos enseña que es al nosotros estar unidos en Cristo, al recibir la justicia de Cristo por medio de la fe y a través de la gracia, solamente por la gracia, la consecuencia de eso es que morimos al pecado. ¿Y qué es morir al pecado? Ya no pecamos más. Ya no practicamos el pecado. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aleluya. En vida nueva. Esto, el bautismo es un testimonio que Dios da. No solamente nosotros estamos dando un testimonio públicamente que hemos creído en Jesucristo, sino es un testimonio que Dios da a los que están viendo que estamos siendo bautizados y a nosotros mismos de lo que Él hizo cuando nosotros creímos en Jesucristo. Nos unió a Jesucristo cuando creímos en Jesús, nos unió a Jesucristo en su muerte. Cuando Jesucristo estaba muriendo en la cruz, ahí estaba usted y yo en Él, en Cristo, unidos en Cristo. No solamente nos unió en su muerte, sino nos unió en la sepultura. Fuimos sepultados juntamente con Él. Y no solamente nos une a Cristo en la sepultura, sino que cuando Cristo resucita, nosotros estamos resucitando con Cristo. Eso es lo que nos está enseñando aquí, que lo que Dios hace en lo espiritual, en esa vida nueva que Él crea en nosotros, es eso, por medio de la fe en Jesucristo, Dios nos une a Cristo en su muerte y en su sepultura y en su resurrección. Para que de la misma manera que Jesucristo se levantó de los muertos en una vida nueva, nosotros los que hemos venido a ser creyentes unidos a Cristo, vivamos en una vida nueva. En la vida nueva que Dios crea dentro de nosotros por medio de la fe en Jesucristo. Ese es el nuevo nacimiento, no en el bautismo, sino cuando venimos y confiamos, ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y en el bautismo estamos dando testimonio públicamente de nuestra unión con Cristo, pero Dios nos da testimonio a nosotros lo que Él hace en nosotros cuando nosotros venimos a Cristo. Nos sepulta con Cristo para muerte, nos une en su muerte. y nos une en su resurrección para que nosotros andemos en una vida nueva. Aleluya. Eso pasa no cuando somos bautizados. No quiere decir que cuando nosotros somos sepultados en el agua, hasta allí se enterró el viejo hombre. Si yo no me he bautizado, ¿voy a seguir viviendo mis pecados en la vieja criatura? No. Desde el momento que yo pongo mi confianza en Jesucristo como mi Señor y Salvador de mi vida y reconozco que he fallado a Dios y le confieso mis pecados en arrepentimiento y completamente dependiendo de Jesús, Dios viene y obra en mí un nuevo nacimiento y me da su Espíritu Santo, que a través de la gracia y del poder del Espíritu Santo obran dentro de mí y crean en mí un nuevo hombre para que yo ande una novedad de vida. Pero en el bautismo yo estoy dando públicamente y que yo me uní a Cristo, acepté a Jesucristo, que Él es mi Señor. Y en el bautismo Dios me da testimonio, enseñándonos Pablo en este capítulo 6, lo que Dios hizo dentro de nosotros. De esa unidad tan... Pablo lo habla en 1 Corintios capítulo 6, dice que nos unimos al Señor, somos un solo espíritu con Él. En el capítulo 5 del versículo, en el capítulo 5 de los Efesios, habla de la unidad de Cristo con la iglesia, con el cuerpo de creyentes que somos usted y yo. Al venir por la fe en Cristo, venimos a ser su cuerpo. Pero entonces, estábamos en Cristo desde que murió Él, sepultó y resucitó. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, si ha sido unido a Cristo, si está en Cristo, en el cuerpo de Cristo, nueva criatura es, nueva persona es. Las cosas viejas pasaron, la vieja criatura, la vida de pecado pasó, y aquí todas son hechas nuevas. Ahora tenemos que andar en esa novedad de vida. Eso es lo que el apóstol está diciendo y está enseñando, que si nosotros realmente estamos unidos a Cristo por medio de la fe, por medio de la gracia, jamás nos va a mover la gracia a pecar. Al contrario, nos mueve a morir por nuestro yo, a nuestro pecado y querer agradar a Dios siempre. Y ahora la pregunta es, ¿luchamos con el pecado? Claro que sí, sigue diciendo el apóstol. Porque si fuimos plantados, si fuimos sembrados, unidos juntamente con Cristo, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Así también seremos plantados en la semejanza de la resurrección de Cristo. No, está hablando de una continuación, de algo que va a acontecer cuando nuestro cuerpo sea glorificado y sea semejante al de Cristo, pero está hablando también cuando nosotros vinimos a la fe en Cristo. Fuimos unidos también en la semejanza de su resurrección, ahora tenemos una nueva vida, eso es resucitar de entre los muertos, volver a vivir, eso fue lo que hizo Cristo, volvió a vivir con un cuerpo glorificado. Nosotros estábamos muertos y Dios nos dio vida, volvimos a vivir. Dice la Biblia en Efesios capítulo 2, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cuál es esa vida? La vida de Cristo. Aleluya, en nosotros. Y dice, sabiendo esto, conociendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Nuestro hombre, ¿cuál es el viejo? El Arturo viejo, el Arturo lleno de pecado, el hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Fue crucificado juntamente con Cristo para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? O Dios nos está diciendo que el cuerpo que yo fui crucificado con Cristo para que el cuerpo de pecado sea destruido. Esa palabra destruido no es que desaparezca, sino que sea debilitado. Somos unidos con Cristo en su muerte. Y este cuerpo de pecado, en lo espiritual, por medio del poder del Espíritu Santo y de la gracia de Dios, es debilitado. Por eso es que el creyente sigue luchando contra su pecado, contra los deseos de la carne. Pero ahora, en la nueva criatura y en dependencia completamente del Espíritu Santo, puede dejar de pecar, puede resistir al pecado. Y aún cuando pecamos, venimos en arrepentimiento y en esa fe en Jesucristo y le pedimos que nos perdone y Dios nos limpia de todo pecado. Esa es la vida de nosotros, una lucha contra el pecado constantemente y vamos a fallar, pero eso no es una muletilla para que andemos pecando, eso es para que nosotros nos amparemos bajo la gracia de Dios y bajo su misericordia. Y cuando fallemos, decimos, Señor, pequé contra ti, perdóname, sé propicio a mí, ten misericordia de mí, ayúdame a no hacerlo más. Entonces, a fin de que no sirvamos más al pecado, este es el fin, este es el propósito de ser unidos a Cristo, de recibir esa vida nueva por medio de la fe en Él, por medio de su gracia. Aleluya. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado lo muerto, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Glorioso nuestro Señor. Aleluya, Él triunfó sobre la muerte. La muerte ya no se enseñorea más de Él. Él la venció. Esa es la diferencia entre todas las religiones al verdadero cristianismo, que el Salvador de nosotros murió por nosotros, pero no se quedó en la tumba, sino que venció la muerte al tercer día, levantándose en gloria y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre y nos envió al Espíritu Santo para que esté con nosotros. Esto no es un cuento, esto no es algo monótono o algo simplemente de que estamos hablando esto y que no aconteció. Una enseñanza muerta, esto es real. La justicia de Cristo está en nosotros. El Espíritu de Cristo está en nosotros y por medio de ese Espíritu es que nosotros podemos vivir una vida, la vida de Cristo, una vida en la justicia. Eso es lo que Pablo dice en Efesios 4, aleluya, que dice que el nuevo hombre es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es la justicia, ese hombre es conforme a Cristo, es Cristo en nosotros. Aleluya, qué hermosa verdad. Sigue diciendo, voy a terminar, dice, sabiendo que Cristo habiendo resucitado lo muerto, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto a murió, el pecado murió de una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, no gobierne, no domine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis a sus concupiscencias. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, Pablo dice que el pecado no puede ya reinar, no gobierne, no permitan que el pecado gobierne, reine sobre ustedes, porque ni en vuestro cuerpo mortal, la vía donde el pecado se manifiesta en nuestro cuerpo. Dice que ni tampoco presentemos nuestros miembros al pecado, estos miembros, como instrumentos de iniquidad. El cuerpo es el instrumento por el cual el pecado se manifiesta. Entonces, como el nuevo hombre es celestial, es influenciado por el Espíritu Santo, depende completamente de Dios, Dios le da la capacidad para que nosotros podamos vencer al pecado. Pero ¿cómo lo vencemos? Cuando solamente reconocemos nuestra unidad con Cristo. Es lo que Pablo está enseñando en este capítulo 6. Cuando usted y yo realmente entendemos que fuimos unidos con Cristo en su muerte, en su sepultura, en su resurrección, y que hemos sido resucitados con Cristo para andar en una novedad de vida, en una vida nueva, hasta que nosotros comprendamos nuestra posición en Cristo, es de la única manera que podemos resistir al pecado, de que podemos vencerlo. Es en Cristo. No es por nuestra propia fuerza, no es por la fuerza mía, no es por su fuerza, es por la gracia y el poder del Espíritu Santo en usted y en mí. Somos llamados a la obediencia en Cristo Jesús, pero por la fuerza de Él mismo en nosotros. Qué tremenda bendición. Este es el evangelio de Dios, las buenas noticias de que nosotros estamos muertos en delitos y pecados, pero Dios nos levanta vida nueva, nos da la vida de Cristo en nosotros. Por eso es que el evangelio hay que gozarnos y hay que deleitarnos en la gracia del Señor, en el poder de la gracia. Aleluya. Gloria al Señor. Mis amados hermanos, pero nosotros necesitamos permanecer en esa unión con Cristo. Necesitamos permanecer en esa unión con Cristo porque de otra manera, si nos desligamos de Cristo, nos vamos a perder. La salvación es Cristo Jesús. Si nos desligamos de Él, perdemos la salvación. Nos desligamos de la salvación, nos desligamos de la vida eterna. Juan capítulo 15, versículo 1 dice... Jesús dice, Juan capítulo 15, versículo 1, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo pámpano que lleve fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Nosotros hemos sido limpios por la palabra del Señor, la sangre de Cristo. Dice, permaneced en mí. Jesús le está diciendo a sus discípulos, a los que están unidos a Él ya. Y nos dice a nosotros, los que estamos unidos por medio de la fe en Él, permanezcan en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecen en mí. Entonces el Señor nos enseña aquí un principio de que nosotros nos podemos desligar de Él y no permanecer en Él. Tenemos una seguridad de la salvación en Cristo Jesús si permanecemos en Él. Si permanecemos unidos a Él mediante la fe. Por eso es que el Evangelio, la justicia de Dios se manifiesta por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Esto es de continuo, esa fe viva, esa fe en acción, esa fe salvadora que nos une a Cristo y que nos lleva a llevar los frutos que está hablando Cristo aquí. Ese fruto es la vida de Él en nosotros, un fruto de justicia. Un fruto donde se manifieste que realmente hemos sido unidos a Él, de que le conocemos. Juan dice, si el que dice que permanece en Él tiene que andar como Él anduvo. El que le conoce, que dice que le conoce y anda en tinieblas, se engaña a sí mismo. Entonces, si nosotros realmente estamos en Cristo, si usted realmente ha recibido la gracia de Dios, estamos llamados a dar fruto, el fruto de justicia, la vida de Cristo en nosotros, manifestándose para no gloriarnos nosotros. En esto es glorificado mi Padre, en que vayáis y llevéis mucho fruto. Mucho. O sea, la vida de Cristo en nosotros no es para que nosotros nos jactemos y nos creamos mejor que nadie, sino para que le traigamos gloria al Dios eterno. Dice que fuimos creados en Cristo Jesús, fuimos rescatados, escogidos en Cristo Jesús para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Efesios capítulo 1 habla acerca de eso. Entonces, mis amados hermanos, esa unión con Cristo es maravillosa. Aleluya. Estamos unidos a Él y somos de Él. Dice que si estamos en Él, estamos en su mano y nadie nos arrebatará de su mano. Y el Padre que me la dio, que es mayor que yo, nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Pero si nosotros no permanecemos en Él, nos vamos a secar como pámpano, como una rama y vamos a ser echados al fuego, que es el infierno. Es en Cristo Jesús que somos libertados de la ira venidera. De la ira de Dios. Así que el que yo crea y que, de que yo me deleite lo que dice la palabra, que soy salvo por la gracia de Dios solamente, no solamente por la fe y por la gracia, no porque yo haya orado en algo bueno, sino porque a Dios se le plació salvarme, enviar a su Hijo para rescatarme, salvar lo que se había perdido. Eso me tiene que motivar a mí a darle gloria a Dios y motivarlo a usted a darle gloria a Dios y a rendirse a sus pies en obediencia. Aleluya. Así que mi amigo, si usted no conoce a Cristo y usted está escuchando este mensaje, lo va a escuchar después. Dios quiere unirlo a usted a Cristo para que viva por la eternidad con Él mediante la fe en Jesucristo. Él derramó su sangre por usted, llevó su culpa, llevó su condenación en la cruz del Calvario Y si usted se arrepiente de sus pecados y confía completamente en Jesucristo, Dios le da vida eterna, le perdona sus pecados, le da vida eterna y hace en usted una nueva persona para que usted ande conforme a la ley de Dios, conforme a la palabra de Dios, para que usted ande en el amor de Cristo. Él derrama su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha dado para que nosotros amemos a Dios, guardemos sus mandamientos, no lo cambiemos por nada, por otros dioses, por nosotros mismos, ni por nada que sea que tome su lugar, porque le amamos y reconocemos que Él es Dios. Y amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque el amor de Dios ha sido derramado. Esa es la ley de la libertad, la ley de Cristo, el amor. Aleluya. Nuestra unión con Cristo. La pregunta es, ¿está unido usted a Cristo? ¿Estoy unido yo a Cristo? ¿Se regocija usted en escuchar esa verdad de que cuando su pecado abundó, abundó la gracia de Dios, no para que usted continúe en una vida de pecado, sino para que la gracia de Dios reine, gobierne su vida a una conforme a la justicia de Cristo por medio de Jesucristo, para obediencia a la ley de Dios, a la palabra de Dios? Deberíamos de regocijarnos al escuchar eso. Aleluya, de que Dios es misericordioso. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Cristo nuestra esperanza. Cristo es el todo. Él es la fuente de todo. Todo está en Él. No en nosotros, es en Él. Aleluya.